Hola, Unai de Herrian, de Radio Vitoria de Dacoa.
Hola, buenas, Cristina.
¿Qué tal?
Bueno, tercer año de visita por aquí.
Tercer año, sí, nosotros encantadas.
Bueno, Cristina Aranzay, jefa del Servicio de Restauración de la Diputación. Este año, ¿qué te ha traído la convocatoria?
Pues muy bien, estamos muy contentas porque ha habido más entidades locales que se han presentado. Prácticamente hemos duplicado las intervenciones del año pasado. Este año han sido, al final, 13 entidades locales, 3 han tenido que desestimar, pero 10 actuaciones se están y se van a llevar a cabo.
¿Las 10 juntas administrativas o hay alguna entidad distinta?
Bueno, juntas y algún ayuntamiento también, sí.
¿Dónde se están actuando más o menos?
Pues mira, más o menos pues vamos a actuar en la Junta Administrativa de Urarte, en Galarreta, Zurbano, Arroyo Ave, en el Ayuntamiento de Yécora y de Aspárrena, El Ciego y Antezana de Foronda.
Ahora estáis trabajando sobre piezas aquí, en la sede principal vuestra de Gobeo, ¿no? De Aligobeo.
Sí, en el servicio de restauración. Hay alguna de las obras, sobre todo el tema de los cruceros, que se han restaurado in situ. Pero hay otra tipología de obras, como pueden ser más las obras muebles, como me he olvidado antes también decir en la Junta Administrativa de Llanteno, que se han restaurado aquí dos pizarras. El año pasado restauramos los famosos mapas de Llanteno. Este año se han intervenido dos pizarras de las escuelas. Entonces, bueno, pues
pizarras
por sus
de las
problemas.
De antes, de las aquellas que hemos conocido muchos
sí,
años
de las Francia. Pizarras de tiza, de las tiza, pizarras de tiza blanca, sí.
No las verdes, ya que se fueron...
No. Además es que tenían incluso el armazón de madera similar también a los mapas. Yo creo que eran del mismo conjunto. Pues entonces, por su estado de conservación y su tipología, se podían mover y se han trasladado al servicio de restauración, porque aquí las actuaciones y las intervenciones se pueden realizar de mejor manera.
¿Hoy qué nos vas a enseñar?
Hoy vamos a ver tres piezas muy interesantes, porque otra de las características de este año es la diversidad de materiales. Así como otros años pues, nos movíamos entre esculturas, pintura y alguna piedra, es que este año, por ejemplo, sorprendentemente y gratamente sorprendida, pues se han presentado juntas administrativas con obras de archivos y papel, documentos de papel, como pueden ser todo el archivo de Antezana de Foronda y una ejecutoria de Zurbano muy interesante.
¿Ejecutoria nos referimos a?
Pues un documento de un pleito que hubo entre Zurbano y el Ayuntamiento de Gasteiz por el tema de la leña y la madera de los montes. Y no me acuerdo, pero no diría, creo que ganó Zurbano.
No, es que, por ejemplo, los ejecutores muchas veces suelen ser también de nobleza, ¿no? Ejecutores de nobleza. En este caso es
en este caso
de una
es
disputa
un
de leñas.
Efectivamente, pero muy interesante que bueno, pues lo tenía guardado la Junta Administrativa de Zurbano y ese tipo de ayudas vienen muy bien pues, para recuperar, restaurar, conservar y difundir este tipo de patrimonio muy interesante.
Has dicho que bueno, este año se han duplicado respecto a la convocatoria anterior. Este año no ha sido año de la pandemia todavía, ¿no? Ya, pero así todas las juntas han rellenado todos los papeleos telemáticamente y todo, ¿no?
Todo. Además, este año es la primera vez que se hace a través de la sede electrónica y perfectamente, no hay ningún problema.
¿Cuál es la que más te ha llamado la atención a ti de las piezas que han llegado? Digo, en el momento que llegaron, ¿eh? Particularmente.
Bueno, es que el estado de conservación era muy diverso. Por ejemplo, que se presenten obras de los archivos de los ayuntamientos me pareció una muy interesante. Como peor estado de conservación, sin lugar a duda, el cuadro de Galarreta, que vamos a ver ahora, porque tenía un ataque de hongos producido por una gotera en el momento de la pandemia, ¿no? Que estuvo durante muchos meses sufriendo una gotera y estaba en un estado de conservación muy mal, o sea, que había que actuar sí o sí. Bueno, ahora estamos en el taller de pintura y bueno, vas a ver la intervención que se está realizando en la pintura Bautismo de Cristo, del pintor José López de Torre, y pertenece a la Junta Administrativa de Galarreta.
Es propiedad de la Junta.
Sí, es propiedad de la Junta y este es uno de las obras donde primero se hizo un informe desde el Servicio de Restauración porque tenía un problema, la verdad es que tenía un ataque de hongos muy importante y el cuadro presentaba muy mal estado de conservación. Entonces es desde el servicio que se ha incitado un poco a la Junta Administrativa para que se presente. El expediente se inició desde el servicio de oficio y luego se le recomendó a la Junta Administrativa que se presentaran a la convocatoria de subvenciones porque la obra pues, lo necesitaba.
Y al frente de esta labor ha estado tu compañera, ¿no?
Bueno, mis compañeras Marina y Marisol son las que hicieron los informes previos y son también las que están supervisando los trabajos, porque todos los trabajos realizados por empresas contratadas por las juntas administrativas se supervisan y se dirigen desde el servicio, por el personal del servicio.
Marisol Rojo.
Hola.
Hola. Un cuadro bonito. ¿En qué situación estaba?
Bueno, como ha comentado Cristina, estaba en muy mal estado de conservación. Tenía un fuerte ataque de hongos que había sido producido pues, por un problema de alguna bajante de aguas que...
Bueno, una fuga. Bueno, el templo...
No, en el templo no.
El templo no, porque en Galarreta no hay iglesia como tal.
Exactamente. Se encontraba en el que actualmente... Bueno, antiguamente era en la escuela y ahora lo utilizan un poco como, bueno, como iglesia, ¿no? Donde hacen las celebraciones.
Sí, desde que se derrumbó la torre de Galarreta.
Eso es. Entonces tenía un fuerte ataque de hongos que afortunadamente estaba en superficie, no había llegado a atacar la policromía y los estratos subyacentes. Vale. Por eso veíamos que, bueno, que estaba todavía a tiempo, por decirlo de alguna manera, de ser recuperado.
Uh-huh. Claro, ese tipo de situaciones muchas veces igual los vecinos no lo ven, ¿no?
No, fue también el, si no recuerdo mal, fue el...
Aurelio,
el
presidente de la Junta Administrativa.
Exactamente, fue el que notificó, bueno, que él se interesaría...
Pues pegó toque para decir, a ver, ¿cómo está?
Es. Y ya fuimos y el trámite, elaborar el informe de estado de conservación, luego insistir por parte del servicio de la urgencia, que estaba todavía a tiempo de ser recuperado.
Un volante de urgente, que sería en medicina.
Pues sí,
¿no?
La verdad es que sí, preferente, como suele decir.
Muy bien. ¿Quién es José López de Torre?
Bueno, es un pintor, es alavés y... ¿Perdona?
Ah, no, ya va.
Mira, eso no sabía, sí, nos lleva a Cristina. Y la verdad es que es un artista que aparece ya en el catálogo de la diócesis y por otro lado hay un historiador, Fernando Bartolomé, que hizo un monográfico sobre el artista y en su libro aparece esta obra, al igual que en el catálogo de la diócesis.
Es obra original, ¿no?
Sí, eso sí.
¿Y qué es lo que habéis tenido que, entre comillas, tocar?
Bueno, pues
o recuperar, o
nada más llegar al servicio, debido al ataque de hongos que hemos comentado antes, se realizó un tratamiento de anoxia. Bueno, para explicarlo brevemente, es... eliminar todo ser vivo mediante la eliminación del oxígeno, ¿vale? Se embolsa en un recipiente, en un tipo de plástico especial, se sustituye con una serie de válvulas, entra nitrógeno, sale oxígeno y se mantiene en esa bolsa que está precintada durante un mes, que es un periodo de tiempo en el que todo ser vivo que esté ahí adentro muere y los hongos son seres vivos, mueren.
¿Algo parecido a lo que se hace salvando las distancias con la carcoma?
Exactamente, es el mismo sistema.
Algunos lo podrán.
Sí, que es el mismo.
Asimilar, ¿no?
Eso, sí, es el mismo sistema. Y pasado el mes, lo que se realizó fue la eliminación mediante aspiración controlada de todos los hongos, porque como puedes ver en las fotografías que tenemos aquí, bueno, los oyentes no lo ven, pero tú lo puedes.
Luego lo mostramos en redes.
Lo puedes describir, sí. Era una capa de hongos muy gruesa, en la superficie inferior estaba totalmente cubierta de blanco.
Es como una cosita blanquecina, ¿no?
Blanquecina, salvando las distancias. Como cuando en los champiñones se crea como esa especie de hongos, es ese tipo de velo blanquecino, pero en gran parte de la superficie.
Para que los oyentes las hagan un poco la idea.
Sí, eso es. Bueno, posteriormente se ha aspirado, aspiración controlada.
Sí.
Y luego, debido al ataque de hongos que tenía, había zonas, sobre todo la zona inferior, que estaba bastante debilitada. Lo que se hizo fue reforzar no solamente la inferior, sino todo el perímetro con bandas nuevas, ¿vale? Bandas nuevas que luego nos permitirían, como puedes ver aquí en el lateral izquierdo, que ves la tela de otro color, que nos permitirían colocar este lienzo en un nuevo bastidor, porque no hemos mencionado que el bastidor original, que lo ves ahí, no tiene cuñas, es fijo.
Ajá.
Las cuñas lo que te permiten es tensar el lienzo.
Vale.
Entonces, se ha sustituido por un bastidor nuevo con cuñas, que si miras por el revés lo verás,
para poder
tensar.
Ajá.
Finalizó ayer Itxaso Garrido, que es la restauradora que está haciendo la restauración, la eliminación de suciedad. En este caso no tenía barniz, es una obra que la suciedad estaba depositada directamente sobre la policromía. Los barnices generalmente suelen estar muy oxidados, no te impiden ver la obra. En este caso sí que estaba cubierta por un velo de suciedad y ahora es el estado en el que la ves, es la limpieza y el posterior paso sería el barnizado.
Ajá.
Y las zonas que ha tenido pérdidas de policromía,
sí,
como ves en esa
zona, alguna pérdida pequeña, pero
muy
que no
poco,
está muy,
sí, la verdad es que muy poco,
tocado, ¿no?
Eso es, se estucarían, aplicar una capa de preparación para nivelar, ¿vale?
Uh-huh.
Para liberar la tela a la superficie de la policromía y posteriormente ya se reintegra, que es dar color, dar color de manera discernible para diferenciar siempre lo que es el cuadro original de la intervención que hace el restaurador.
Vale, que eso queda detallado en los archivos también y se sabe.
Sí, cualquier
a futuro, ¿no?
toda restauración, luego viene, hay un informe tras la restauración y en la que se, bueno, se explica todo el proceso, el estado en que estaba, todo el proceso que se ha realizado. Se me había olvidado comentar una peculiaridad, que tras la limpieza del lienzo, bueno, aparece una imagen aquí, una pequeña lagartija o aquí, que con la suciedad que tenían,
sí, como lagartijas,
exactamente, no se veía, al igual que estos juncos que puedes ver aquí en el agua, antes apenas se veían.
Pues bueno, cuando el cuadro llega a la reta, que los vecinos y las vecinas y los críos se fijen en la lagartija,
sí,
que lo busquen.
No, lo contarán y seguramente que será como a ver quién encuentra el animal que está en esta escena.
La representación es el bautismo de Jesucristo en el río Jordán. Juan el Bautista,
San Juan,
¿no?
Bautista, exactamente, San Juan Bautista, y bueno, hay unos ángeles que acompañan la escena.
Y la paloma, que es el Espíritu Santo, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Pues muchas gracias, Marisol. Cristina, ahora estamos en textiles.
En la sección de documento gráfico y fotográfico.
Ah, vale, pues me he confundido, ¿no? Porque he visto yo un sello con...
Sí, pero lo que pasa que realmente forma parte de la ejecutoria, pero la sección es papel.
Bueno, un documento de procedencia...
De la Junta Administrativa de Zurbano. Es una ejecutoria de un pleito que hubo entre Zurbano y Vitoria para, yo creo que era el tema de la leña de los montes, aprovechamiento de los montes. Se resolvió en la Chancillería de Valladolid y creo que el que ganó fue Zurbano.
Y está con nosotros, compañero...
José Cortés es el restaurador de la sección de papel, sí. Y él nos va a contar un poco pues el problema que tenía estas piezas, estos documentos, y el estado en que está ahora, que ya está prácticamente finalizado.
José, claro, yo lo miro y veo un documento antiguo, pero poca referencia... ¿Pergamino es? ¿Es pergamino?
Sí, sí. Todo lo que estás viendo, tanto la cubierta como lo que es el cuerpo del libro. Te ha comentado Cristina que es un documento bastante protocolario. Está hecho en la Cancillería de Valladolid a petición del pueblo de Zurbano. Claro, tenía en la época el aprovechamiento de los montes era una fuente, un recurso económico muy, muy fuerte, ¿no? En esta época, este documento es de 1551, ya se utilizaba como soporte el papel.
Por eso, ¿no? Como ha hecho es lo habitual. Ya pensaba en papel más que en pergamino.
Pero el pergamino, que era el soporte anterior, el que se soporte la escritura, sí. Todavía se considera como un material de prestigio. Entonces, por eso, al ser un documento importante, se hacía en pergamino.
¿En qué condiciones llegó?
Lo que es el cuerpo del libro, podríamos decir que relativamente buenas. La intervención se debe al enlace.
Vale. Al enlace, el enlace que le llamas al sello que solía colgar en aquellos documentos, bueno, que era un poco el sello oficial, estampado oficial entonces, ¿no?
Sí, era la firma la que daba validez al documento. Y ya os digo que ya se firmaban los documentos a mano, pero al ser un documento protocolario se seguía utilizando un sellado pendiente que viene de épocas anteriores. El cordón... ahora lo vemos desmontado, vemos la cubierta, el cuerpo del libro, pero es que todo forma una unidad,
claro.
Porque el cordón del que pende el sello de plomo es la costura, la que une la cubierta con el cuerpo del libro, la carta,
vale.
Y lo que estaba realmente mal, en pésimo estado, y esa es la razón de la intervención, ese era el enlace, vale. El cordón que estaba roto, o sea, y que corría riesgo.
La parte
pérdida.
Textil de... Eso es. Que por eso yo he decidido que esté al taller de textil y no de documentación.
Sí, hombre, es algo interesante. También es verdad que cuando lo habéis comentado, es otra de las características de las tipologías de los documentos, son
claro,
muy variadas.
Claro, sí.
Y claro, interviene mucho material. En este caso no hay papel.
No, no, no
había. Son los soportes de la escritura, tanto el papel como el pergamino se inventaron para ser utilizados como soporte de la escritura, ¿no? Y de ahí viene la relación. Si te
y por
das
ejemplo,
cuenta,
la parte de lo que diríamos nosotros las hojas, el contenido, ¿no? Es lo más llamativo, claro, evidentemente, según abres la primera hoja.
Claro, ya ves que tiene un aspecto de un documento anterior, ¿no? Porque lo que se conserva todavía, fíjate, ya se está utilizando cursivas.
Sí, pues ya leo Zurbano ahí de buenas
primeras. Sí, es castellano, pero como ves es una letra gótica, redonda, pero... con una caligrafía muy bien hecha, muy cuidada, con la caja de texto, las rúbricas de los notarios, estas rayitas que ves, pues son para evitar que se sobreescribiera, y detalles, pues no sé, se me ocurren así, veis estas rayitas, las cajas, las líneas rectrices están marcadas con un punzón, Es un sistema que, digamos, antiguo, pero que se mantiene como documento protocolario. Incluso tiene iniciales muy bonitas, todas las, estas sí. iniciales miñadas, ¿no? Tiene alguna de ellas, pero hemos, se ha aprovechado pues, para hacer pues eso, una pequeña, sobre todo limpieza e hidratar el pergamino.
Bueno, aquí sí se ve en ejecutoria, sí. ejecutoria contra la ciudad de Vitoria.
De Vitoria. En lugar de, el lugar de Zurbano.
Eso es, del lugar de Zurbano. Bueno, Susana Leone, ¿dos documentos tenemos enfrente o uno o cuántos tenemos? Explícame.
En realidad es un fondo, es un archivo de Antezana.
De Foronda, ¿no?
De Foronda. Y está formado por 42 documentos. Tenemos aquí, o sea, unos son de dos hojas, como este, o otros son más, más gruesos, dependiendo del... ¿De qué se trate cada documento?
¿Y esto venía todo encuadernado en un...?
No.
No.
O sea, cada documento sueltos. Venía individual. Vale. Hay unos que están encuadernados, o sea, que están cosidos.
¿Cosidos?
Otros que no están cosidos, simplemente llevan una etiqueta identificativa que sí que está cosida, pero la hoja, el resto no.
No, ajá.
Y otros sí estaban encuadernados, como este.
Vale, como este.
Que es una encuadernación aprovechada de un libro anterior. O este otro que tenemos aquí... para terminar de coser, que sí que estaba encuadernado, también con una encuadernación de cartera.
¿Y cómo llegaban estos documentos? ¿Dónde estaban o cómo los...?
Pues lo tienen, la verdad, bastante bien conservado. Los tienen en unas cajas perfectamente ordenados y catalogados y me consta que están también digitalizados. Y tenían el interés en que se conservaran bien. Entonces nos hemos dedicado a hacerles una limpieza bastante profunda y los que necesitaban una desencuadernación, digamos, y una... Y una reintegración y conciliación de las hojas, pues les hemos hecho eso.
¿La reintegración qué es?
Reintegración, ¿qué es? Cuando un papel está roto y tiene alguna pérdida,
sí.
nosotros le añadimos papel.
Vale. Para que no se deteriore más.
Claro,
la
para,
hoja,
que
¿no?
la, para que la pérdida no vaya más y le demos fortaleza a la,
vale.
a la, al, al soporte. Uh-huh. También encontrábamos zonas en las que estaban rasgados, que es lo más habitual en ese tipo de sí. documentos. Pues nos hemos ido o poniendo tiritas... De papel para consolidar, o mecánicamente como en este caso, o manualmente.
Uh-huh. ¿Alguna curiosidad que tengan esos documentos que te llama la atención?
No los hemos leído.
¿No los habéis leído?
No.
Pues yo, a mí se me van los ojos.
Siempre me preguntan lo mismo y es, yo no, si yo leo, no restauro.
Vale.
O no intervengo. Entonces
vamos
a aprovechar el tiempo y vamos a intervenir sobre las obras para que se...
Pero yo me refiero más a algo que te ha llamado atención de la restauración, ¿eh? ¿Alguna cosita que te ha llamado a ti?
La diferencia de documentos que hay, y en este en particular, que es el que está encuadernado,
sí.
que es el único que tiene como una especie de...
Un poco más trabajado, ¿no?
De iluminación o de una...
Sí,
una letra capital,
la letra capitular, ¿no?
¿no? Eso
la capital,
es.
Eso es decir, que está un poco más... Porque el resto son como más documentos de trámite, ¿no?
Sí, de archivos. Pueden ser juicios, ventas, cesiones de...
Compras.
Eso es.
Te está apuntando a ser tu compañero.
Sí, sí. Luego hemos hecho también, eso es, un registro de las filigranas. Aprovechamos para intentar saber de dónde procede el papel que se utilizaba.
Vale.
O que el que venga después pueda estudiarlo.
Uh-huh.
Es una cosa que nosotros tampoco... estudiamos y lo que sí hacemos es un registro. ¿Qué es una filigrana? La filigrana es la marca de origen del papel, de la fabricación, del molino papelero. Entonces, cuando se mira con una mesa de luz, encontramos unas marcas en el papel. A ver si
hemos
se
encendido
puede
la
poco.
Mesa. Mágica.
Sí, bueno, se ve la, las marquitas del papel, se ve... el papel está hecho con una... Con una rejilla, digamos.
Ah, esto es como los
con una
billetes,
forma,
¿no?
Claro.
¿Ah?
Con una forma que la pulpa de papel está en una tina y van como, como si fuera un cedazo.
Sí.
Y entonces se van organizando las fibras y entonces la red se queda marcada así.
Ah.
Con estas líneas. Y luego el logotipo de la fábrica, digamos, es el que hace la forma de la filigrana.
¿Y aquí?
Entonces nosotros lo que hacemos es, una vez que intervenimos, aprovechamos para coger ese tipo de datos, igual que apuntamos la medida que tiene cada hoja,
sí.
el pH, para saber cómo está químicamente el soporte. Y identificamos las fibras para saber también cuál es la composición.
Sí.
Identificamos las marcas de fabricación.
¿Y qué marca de fabricación es?
Pues sabemos que es de 1761.
Muy importante, ¿eh? Sí, sí. Expresiones, claro, o sea, son expresiones de otra época, sí, formalmente distinto. Así el catalán nos va a leer un tramo de los documentos.
Sí. Sepan cuantos vieren esta carta de venta real y enajenación perpetua, como nosotros, el Concejo, Justicia, Regimiento y vecinos de este lugar de Antezana, de Álava, que juntos y pa, 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 y sigue.